Vale. Bien. En el capítulo 2, lo que hicimos fue ver básicamente cómo funcionaba el Stand-on-Body, ¿no? En el capítulo 2 lo que vimos fue cómo funcionaba. Este modelo era el de la renta, de la demanda agregada desde el punto de vista del gasto. La más completa, pues teníamos que era igual a T más I más el modelo completo, digamos que T más I más G más X menos M, como ya se conocemos, pero estábamos en el plano I. O sea, la situación de equilibrio era I igual a DA. En el modelo lineal, trataba de esta renta de equilibrio. Estamos en el plano I. En este capítulo estamos. En un plano diferente. Estamos en el plano, vamos a construir la curva IS, y estamos en el plano, no lo veremos, pero efectivamente, estaremos en el plano tipo de interés. Esto es lo que nos expresa la curva IS. Porque luego además, conjuntamente con la curva LM, que proviene del equilibrio del mercado de dinero, podemos tener un nuevo equilibrio general dentro de I. Y el equilibrio del mercado de los bienes que viene dado por la curva IS, junto con el equilibrio del mercado del dinero que viene dado por la curva LM. Bueno, este es el viaje conceptual que hacemos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a centrar primero en cómo funciona el mercado de bienes y servicios con respecto al tipo de interés. Para ello, añadimos una función de inversión nueva que, además de ser en el capítulo anterior, función de la demanda agregada o de la renta, y igual a instrucción a I, en el caso de un modelo lineal, añadimos también el tipo de inversión. La inversión ampliada. Entonces, vemos que una función general de inversión no lineal es función positiva de la renta de su inversión, y por otro lado negativa con respecto al tipo. Más tipo de interés menos demanda de ingresos. Esta función o relación inversa, que es expresada por la derivada parcial de la multiplicación con respecto del tipo de interés del signo negativo, una visualización más sencilla, la más simple es cómo calculamos el rendimiento de una inversión vía el valor actual neto de una inversión. Función inversa del tipo de interés. Contra más tipo de interés, menor valor actual tendremos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta aquí por donde estamos? ¿Alguna duda? ¿Aprobado? ¿Aprobado? Entonces, primero empezamos. Fijaros que, igual que en el capítulo anterior, primero vamos a ver un modelo y es lineal sin sector exterior, como vimos antes. Capítulo 2 también, modelo lineal sin sector exterior. Luego introducimos al sector exterior. Bueno, de alguna manera, pues, ¿qué tenemos? La función de consumo es igual a la progresión marginal a consumir por la renta disponible. Suponemos que esto es tasas en impuestos en cuantía total. Luego también tendremos que, o la parte que se resta de la renta disponible es igual a los impuestos de cuantía fija más la parte proporcional a la renta, que es la parte más importante del grado, de la renta, por ejemplo, menos las transferencias. O sea, si yo transferencia relativa del Estado en forma de subvenciones, rentas mínimas, etcétera, etcétera, pues también la grava está de manera porque suma. Y luego la función de inversión es la que aquí añadimos ese término, estamos en un modelo lineal, menos i, donde i es la propensión marginal a invertir con respecto del tipo de interés. Aquí el tipo de interés se representa por R del interés de I. ¿Sí? El coeficiente de la propensión marginal a invertir con respecto del tipo de interés es la letra I. ¿No? Pero el tipo de interés es el menos I. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, suponemos un determinado de tipo de interés, esto nos dará un determinado punto de equilibrio, y si aumento el tipo de interés, pues tendré otro punto de equilibrio aquí. Fijaros que esto es una constante, si no varía la propensión, no varía, porque no se trata como un paralelo de la recta de equilibrio. Es igual a la ley famosa, es cierto, capítulo 2. Variando la tasa de interés, R0, R1, R lo que sea, yo tengo y puedo construir R y yo es la igual de S. ¿Perdón? Prácticamente es que es el equilibrio. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Más fácil aún, aunque muchos no me creéis. Analíticamente, pues planteo lo de siempre. Primero, la expresión de la curva y esa será pues, la renta igual a en sus componentes. Esto es consumo, la función de consumo, y esto es la función de inversión, más el gasto público autónomo, dependiente del nivel de renta e independiente del tipo de interés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo lo que quiero construir es la curva IS, de entrada tengo dos variables, el resto, el peri paribus, se permanece constante, por lo tanto yo tengo la variable renta y la variable R. ¿De acuerdo? Pues ya está. Yo despejo. ¿Qué pinta tendrá la curva IS? Pues tendrá una pendiente, fijaros que es la curva IS, implica expresar R en F de I. Vamos, R de I. O sea, ¿no? La IS. Tanto, la función es R. Esta ecuación de aquí es P por R, por lo tanto R es igual a este de aquí que está en función de I, este de aquí que está multiplicando la I, menos este coeficiente, es autónomo, son los factores autónomos que no dependen de la renta, que ya los conocemos, es este de aquí. Y como está multiplicado por la I, la R, pues ya está, pues divide a uno, divide al otro, que va a ser un signo negativo, como va a quedar. Ya está. Es simplemente, insisto, despejar R y aquí no hay más. ¿Alguna duda con esto? Vale. Pues, por lo tanto, la ordenada en el origen pues será esta de aquí. Y igual a 0. Igual a 0, se deja nula y sale en el origen. Y luego la pendiente, pues es el factor que multiplica la vida. Gracias.
no tiene más misterio. Ángeles.
Ahora ya me empiezan a preguntar y puedo empezar a ver qué ocurre dentro de este modelo cuando varían otras variables. Por ejemplo, ¿qué ocurre si aumentan las preferencias a los horarios? Ya sé, del sector público al privado. Este es el aumento de las preferencias a los horarios. Pues lo de siempre, tengo esta ecuación de aquí. Yo lo que estoy buscando es cómo varía la renta cuando varía los horarios, ¿no? Por lo tanto, primero planteo el diferencial total. Como he dicho anteriores, el diferencial total, ¿qué variable hay aquí? Hay una variable que varíe y la variable la diferencia. Todo lo otro para que no sea constante, también la R. Por lo tanto, planteo diferenciales totales, la variación total de la renta será igual a la variación de la renta, cuando varía la renta, porque también I está aquí dentro, de la ecuación, más la variación, la parte correspondiente de la variación de la renta, cuando varía la renta, varía la variación de la renta. La total es compuesto de las dos componentes de la variable. La derivada de I con respecto de I, diferencial de I, los diferenciales los dejo siempre, porque me ocupo, un sacramento de la variable. La derivada de esto con respecto de I, pues son dos coeficientes que están multiplicando a I. T menos que T más E. Y luego lo que está multiplicando a TR es T, por tanto, la variación de I cuando varía es cuando prendas es de I. La curva no cambia en la IS, ¿eh? Por tanto, la IS no cambia, simplemente la hostia de más trópico varía en T por R. ¿De acuerdo? Tiene más historia, ¿no? Claro, es que la pendiente no me pasa nada. La pendiente, claro, aquí no está peor para nada. Sí que está en la ordenada del origen. La ordenada del origen sí que está. Pero la pendiente no, no. Claro, si voy a la expresión analítica de la curva de IS, la pendiente no me varía, sino me varía la ordenada. Por tanto, aquí, evidentemente, la ordenada se aumenta. A ver, fíjate, no hay más. ¿Alguna duda sobre esto? Entonces, ¿qué? Esta asignatura, insisto, siempre muy metódica, pero es eso. Se tomó un poco. Ahora la vemos. ¿Qué ocurre si aumenta el tipo impositivo? Bueno, de entrada. Tipo impositivo claro es que dentro de ya puedo deducir el tipo impositivo R cuando si varía el R se ha multiplicado por I, por lo tanto ya la pendiente me va a variar, ya tengo que estar, pues, pero bueno, planteémoslo analíticamente. Ay, perdona, el positivo, no el tipo de interés. Como debería haber, disculpad. Si, si cambia el tipo de impositivo, esté evidentemente la de interés. Y fijaros que además no me cambia la ordenada del origen, aquí no está bien. Lo puedo deducir por ahí, o si no, no hace falta memorizar tanto, Pues oye, tengo la expresión que no me cambia en todo el capítulo cuando estoy analizando su sector exterior. Y para diferencial total, el diferencial de IMA, la variación de IMA, no varía ni en positivo, pero que lo que ocurre es diferencial y con positivo. Y la variación, pam, pam, pam. Pero no me porque esto de aquí es un valor de cero, y esto es, como aquí está siendo negativo, pues lo que cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es decir que la pendiente. Continuamos. Las variaciones. Por ejemplo, aumento a la, de la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. O sea, la I. Lo que yo había definido como la proporción marginal de inversión cuando varía el tipo de interés. El nombre correcto es sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Pero es lo mismo. No plantea forma de ser, insisto, la forma más, creo yo, más fácil de hacerlo. Ecuaciones. Yo quiero ver cómo me varía la renta al variar la renta, como está aquí, y al variar la sensibilidad de la inversión al tipo de interés. Por tanto, la variación de I con respecto de I, diferencial de I, minúscula latina y la variación minúscula de I. Por tanto, esto es igual a. Este ya lo sé, estoy aquí, porque está cumpliendo con el avariado, y el segundo sumando la diferencia total es la derivada de esto con respecto de R, perdón, con respecto de I, R. Por lo tanto, el diferencial de I me sale esto de R. La variación al margen de error. Esto es diferencial de I minúscula, ¿eh? Esto es diferencial de I, diferencial de I latina minúscula. Normalmente, esto es el anterior. ¿Vale? Por lo tanto, puedo ver que la pendiente disminuye en valor positivo. Cuando se nos hace más claro. No se entiende el sentido de la pendiente, pero se hace más claro. Cuando no es lineal, fijaros que igual que hicimos en el capítulo 2, al final del capítulo 2, ¿cómo lo planteamos cuando no es lineal? Pues nada, yo tener una función de consumo. Concreta que será función de la renta disponible, el tipo de interés y el efecto riqueza. El efecto riqueza quiere decir que la riqueza que yo tenía en el periodo anterior. Evidentemente, tendré más consumo si tengo más renta disponible. Si el tipo de interés aumenta, tendré menos consumo, porque quiere decir que menos, y quiere decir este. Pero no me decís que la variación del consumo con el tipo de interés es menor. Y la variación, por tamar riesgo que creo, más consumo. Por tamar valían los pisos y casas, pues más consumía, porque la riqueza valía la tercera. Bien. Inversión. ¿Cómo varía? Siempre se hace este análisis, porque no son lineales. Y más no, ¿qué sentido tendrán las temporadas para la función dependiente con respecto de las variables independientes? Entonces, en el caso de la inversión, será función positiva con respecto de la renta y será, variará negativamente con respecto a la variación del tipo de ¿no? Definición de la riqueza de los hogares, pues es que aquí hay una, que es igual a activos reales en manos del sector privado más la, los siguientes. En manos del sector privado, más el número de bonos emitidos por el tesoro en manos del sector privado. Pero, bueno, no tiene más historia. Continuamos. ¿Cómo se plantearía el modelo no lineal? Pues si a mí me piden cómo varía o qué función tendrá, la IS no lineal. Tengo que calcular la ordenada del origen, la representación de la ordenada del origen y la representación de la pendiente, ¿no?
Básicamente me centro en la pendiente, por lo tanto la pendiente,
si yo estoy, no he cambiado de nada, ¿eh? En cuanto a variables, en cuanto a mapa, a plano, estoy en el plano de RI, la pendiente de la curva IS es la derivada de R con la pendiente de I, con la definición. Pero justo esto,
la función I, eso es el RI. Por tanto, vale, la variación total de I cuando varíe. Y será igual a la variación de la renta de la función de consumo cuando varíe la renta. Lo que pasa es que no la puedo calcular directamente porque la función de consumo es función no de la renta, sino de la renta disponible. Por esto hago la variación total será igual de la función de consumo cuando varía la renta es igual a la variación de la función de consumo con respecto a la renta disponible por la derivada parcial de la renta disponible con respecto a la renta disponible. Sabemos que allí la renta disponible evidentemente es una función de I. Pero el esquema impositivo que haya, pues será una u otra. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿De acuerdo? ¿O por dónde nos hemos perdido? ¿Sí? 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 Vale. Luego, la otra función es la de I, la variación de la inversión con respecto de I. Fijaros que las otras variables ya no me importan, porque es que lo que yo busco es cómo me varía I, R, cuando varía I. Por lo tanto, el resto de funciones, perdón, de variables, que no sean ni R ni I,
son de garantero, me darán una constante, no la derivada de una constante es cero.
Con lo cual, me quedan estas derivadas parciales. La primera es el diferencial de I, que era claro. La segunda es la derivada de la función I para la I, diferencial de I. Y por lo tanto, además yo sé que el diferencial de R es igual a la variación. Fijaros que por un lado, variación total de I. Y aquí, variación de R, el diferencial total de R, es igual a la variación de la función de consumo con respecto de R, diferencial de R, más la parte de la variación de R, la comunidad de inversión, por lo tanto, la variación de la parte de inversión con respecto de R, y de la vale. Yo quiero diferenciar de I, de R, la pendiente es diferenciar de R con respecto de I, ¿no? Con la diferenciar de R con respecto de I,
con el resto de variables de la curva constante, con respecto de esto.
Es igual a esto, perdón, es igual a esto de aquí, sacando el factor común del diferencial de R, por lo tanto ya se elimina, partido por esto de aquí. Esto de aquí, bueno, si lo paso todo aquí, yo aquí tengo que despejar el diferencial de R. El R es igual a 1 menos esto, y yo aquí también tengo que despejar el diferencial de R. Pero el ejercicio, como un ejercicio que sea de esta y esta, lo que hay que hacer es por un lado despejar la diferencia de R y por otro lado despejar la diferencia de R. Voy a hacer esto. Voy aquí. Tenemos que diferenciar de R. Paso todos los elementos de diferencial de R a un lado. intervención de R por menos, perdón, de la parcial de F con respecto de R, intervención de R menos, de la parcial de F con respecto de R, intervención de R, determinando que intervención de R por 1 menos, de la consumo con respecto de R, menos, de la y con respecto a esto. Yo estoy buscando ahora es igual a llevo todo a un lado. Sabe cómo hacer esto, no lo digo. Si no lo sabe claro. Bueno, pues me lo miro y os digo, pues, paso el desarrollo cuando yo. No, ahora no lo veo. Lo miro. En el libro está escrito, ¿no? ¿Eso? No lo sé. No hay ningún desarrollo en el libro. Pero así también. Diferencial de R es esto. No lo sé, ya me lo miraré, porque no veo por qué, sabe cómo cambiar. O sea, esto es esto, ¿está claro? Esto es esto, como diferencial de I. Pero no veo por qué, nada, no.
no menos,
sono minori da prova. Bien, desplazamientos. Lo que digo, veo un poco, María, ahora hemos visto cómo funciona las variables endógenas. Ahora aquí el planteamiento de las transferencias, pues como María, estoy en una condición genérica, no lineal, estoy en lineal, pues yo quiero ahora el diferencial de cómo me varía la curva cuando cambie, cuando varía el gasto. A tipo de interés constante. Pues el efecto total será igual a el cómo diferenciar los totales. Este ya lo conocemos. Más este de aquí, que ya lo conocemos, más este de aquí. Por lo tanto, el diferencial de y con respecto de g, ahí es a un tipo de interés constante de RC, que es 0. Pues es una variación a lo que cero, que está considerando. Lo mismo que es para los comunes, como el DIN, como el DIN, como esté aquí, que nos esté aquí. Luego, con la diferencia de G, es algo que es el segundo décimo. Uno es este diferencia de G, que es algo que. ¿Vale? Desplazamiento, fijaros que se hace en dos partes, porque yo cuando varía G, yo estoy variando G. Por un lado tengo una variación de I, y por otro lado tengo la variación de los intereses. Por lo tanto, primero calculo el desplazamiento a interés constante, por lo tanto, el desplazamiento horizontal.
En el plano de RI, por lo tanto, primero el desplazamiento horizontal en diferencial de I.
El desplazamiento vertical será el diferencial de R. El diferencial de R que tengo aquí es que ya será aquí, pero y también diferencial de R. Por lo tanto, será la variación total de R es igual a la variación cuando varía la función de consumo al variar el tipo de interés con respecto a la riqueza más también cuando varía la función de consumo con respecto de R, el diferencial de R más lo que varía la función de I. Lo mismo de aquí, pero ahora aquí considerando constante la renta. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ahora aquí calculo el desplazamiento vertical será igual a el diferencial de R con respecto a R. Es igual a esto. Entonces, ¿qué pinta tiene esto? Bueno, pues sí, yo sé que la variación del factor de interés, del consumo con respecto a la variación del tipo de interés es menor que cero, esa también, y es menor que uno, la variación del consumo con respecto al tipo de interés es menor que uno, y para que no hay una suma respecto al tipo de interés es menor que uno. Los signos. Por tanto, todo esto es también. Porque esto es menor. Uno menos algo menor, mayor, más positivo. Y esto es menor que cero, pues menor que cero, no disminuye, y por tanto esto es algo. Esto de aquí. Total una menor que uno. O no, pero si te da siempre no me es posible. Pero si no, pues. ¿Qué pasa cuando se aplican políticas fiscales mixtas? Es decir, que por un lado varío el gasto y por otro lado varío la, como por ejemplo, si es más eficiente aumentar el gasto público o, perdón, el mixto, es decir, que se mantiene el déficit público constante. Por ejemplo, cuando ocurre ese aumento del gasto público, tiene a la par disminuido las transferencias a los estados. Suponiendo que se cumple el teorema del presupuesto equilibrado, más ahora que lo disminuye la cuestión pública. En este caso, yo tengo que determinar cómo me varía la I, cuando me varía el gasto público, cómo me varía la I al variar las transferencias a las familias. Entonces, saco diferenciales, vamos a pasar este, pasar este, luego la suma de los dos, vamos a generar algo más diferente. Con lo cual, el efecto total es positivo. Al final tengo una renta, aunque los, la política fiscalista, el presupuesto se mantiene equilibrado, al final hay más renta. Esto ya se vio en el capítulo 2, que era más eficiente aplicar recursos en el sector, en el gasto público, que no en la parte impositiva. Fijaros por qué de entrada siempre dará eso. Porque las transferencias o las familias, o bien las el tipo impositivo proporcional a la renta, o bien el tipo impositivo de la familia rica, siempre va multiplicado, que es el efecto que se beneficia a la demanda agregada, por D, por la protección marginal al consumo, mientras que G va directo ahí, no está multiplicado por un coeficiente menor de 1. Esta es la clave. Entonces, bajar los impuestos no es tan eficiente como aumentar el gasto. ¿De acuerdo? Porque este no hace modo al otro. Entonces, elasticidad de la compañía sobre de la renta respecto del tipo de interés. Clasifica elasticidad. Entonces, ¿cómo es una? Pues acordaros. Si la elasticidad y ese es siempre la R, la parte que está en el ordenador, la variable dependiente va arriba. Por lo tanto, si la variable dependiente va arriba, la otra va abajo y los diferenciales van a ver la regla mnemotécnica de la fórmula de la física. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Y ya está el capítulo 2. Entonces vamos a introducir el capítulo. Tenemos que avanzar para luego los últimos capítulos porque ya tengo una descripción y demás. Vamos al tema que lo habéis visto. Oferta y demanda del dinero. Hemos visto la IS, y para lo cual podemos tener cómo funcionaba la I, la demanda agregada, y tenemos la IS. Ahora, tenemos que ver cómo funciona la oferta y demanda del dinero, o sea, aquí vimos cómo funcionaba el mercado de bienes y servicios. Ahora vamos a ver cómo funciona el mercado, no de bienes y servicios, sino del dinero, para luego poder determinar la L. Vamos a tener el análisis de la demanda y oferta de dinero. Oferta de dinero. Bueno, la oferta de dinero, como ya sabemos, la determina la política monetaria, el banco central del Estado, del sistema monetario. Entonces, en la zona euro, en la autoridad monetaria, es el banco central más los bancos centrales de los estados que tienen como moneda el euro. ¿De acuerdo? Mientras que el sistema europeo de bancos centrales, el SEBC, lo forman el Banco Central Europeo, está formado por esto, ¿sí? Más los bancos centrales de todos los estados miembros de la Unión Europea, que eran Europa. Mientras que el eurosistema está, repito, el euro por los órganos rectores del Banco Central Europeo, que son estos dos órganos de aquí. Sin el resto de bancos centrales europeos de nuestro territorio. Objetivos del eurosistema, como ya conoceréis, el principal es mantener una estabilidad de precios con una inflación inferior, pero próxima al 2%. ¿Por qué próxima al 2%? Porque si tenemos menos inflación, tenemos también una desaceleración, por lo tanto, de poco crecimiento. Una inflación del 2% se considera que permite un crecimiento razonable y sostenido del desarrollo económico. Básicamente, pues el Banco Central Europeo pues va definiendo un tipo de intervención oficial del Banco Central Europeo, aunque también últimamente, aparte de la necesidad de la intervención, también utiliza mecanismos de mercado. Justamente las operaciones de mercado abierto hay de cuatro tipos, que son las operaciones principales de financiación, que son operaciones temporales, inyección de liquidez, etcétera, y que facilitan la cuenta de financiación de los sistemas de crediticio, operaciones de financiación a más a largo y otras operaciones. Pues hay lo que es la facilidad permanente, que su objetivo es mantener la liquidez diaria. Y luego hay tres tipos de intereses oficiales del Banco Central: el tipo oficial, que se hace las operaciones principales de financiación, un tipo de descuento y el tipo de facilidad de depósito, que me marca límites interior del tipo oficial. En general, el tipo de la facilidad de depósito en el interior es, va a ser en general la remuneración de las reservas monetarias en el Banco Central. Tipos de interés del mercado, bueno, hay básicamente dos: el de ONIA, que es tipo un día, y luego los normales, que son de diferentes plazos. Y luego recordemos que el regulador, el Banco Central, obliga a unas reservas mínimas de las entidades financieras que tienen que mantener en el Banco Central. Y estas se remuneran a los intereses de las operaciones principales. Bien, funciones del Banco de España. Ya hemos visto cómo ha funcionado, las estas. Bueno, primero, balance del eurosistema, ¿cómo funciona? Bueno, pues el balance del banco emisor es este de aquí. Tendremos por un lado activos sobre el exterior, reservas de divisas, luego tenemos activos sobre el sector bancario, créditos o bancos comerciales, y luego activos del sector público. Bueno, esto de aquí en general es una función que tiene los bancos centrales, que también actúan como banco del sector público. El Banco de España, o sea, Hacienda no tiene una cuenta en el Santander, sino que la tiene en el Banco de España. ¿De acuerdo? Y también la seguridad social. Luego los pasivos pues van a ser los efectivos del control público y luego aquellas cosas obligatorias que tienen los bancos que están depositados en el banco. Y luego finalmente están las reservas. ¿Vale? Bueno, hay ninguna cuestión comunitaria para hacer de balances del sistema, balance de la banca comercial, bueno, pues es el típico, como pasivos, los depósitos de los particulares y luego también créditos que haya venido al banco emisor. Y como activos tienen las reservas obligatorias y las reservas comunitarias, que tienen obligatorias las entidades financieras en el banco central, estas recordemos que estarán remuneradas, estas no, y luego los activos rentables, que son básicamente créditos. Hoy pues también activos sobre el centro de crédito. Ahora muchas veces la banca también parte de sus activos, parte del dinero. Pero dejando al capital, no tiene deuda pública, no el crédito. Vamos a un problema de que no se conceden créditos, etcétera, etcétera. Con esto, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo dejamos aquí. El próximo día ya vamos a ver. ¿Una duda? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer?